Muy bien, muy buenos días. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, es para mí un privilegio estar con ustedes esta mañana, compartiendo acerca del Señor y de su verdad. Quiero que abramos, por favor, nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, para leer un pedacito del capítulo. Quiero, primeramente, de manera breve, recorrer toda la Biblia, mostrando varios pasajes. No vamos a ver todos los pasajes que hablan de esto, pero vamos a ver algunos importantes. Después pueden ustedes buscar más pasajes que hablen de lo mismo, pero lo que quiero que veamos primeramente es que desde el principio de la Biblia hasta el fin se habla de algo que en algunos pasajes le llama señal, en algunos otros pasajes le llama marca, en algunos otros pasajes le llama sello, pero que básicamente son sinónimos o palabras intercambiables entre sí, que nos están hablando acerca de algo. Y para comenzar y poner tal vez un pequeño título al mensaje, a manera de reflexión, para que después podamos comprender lo que se va a hablar, elaboramos una pregunta a manera de título que dice: ¿qué marca lleva? ¿Qué marca lleva? O la marca de quién lleva. Y en el mundo la gente que usa ropa de marca se pregunta, ¿verdad? ¿Tú de qué marca usas? Bueno, en la cuestión espiritual preguntémonos, ¿qué marca llevamos? ¿O qué marca usamos? Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13, primeramente. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a saltarnos hasta el versículo 21 al 23, que dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y ya conocemos el resto de la historia, que efectivamente pasa Dios, habla ahí, le llama de varias maneras, el ángel de la muerte, el destructor, no sabemos si era tal vez Jesucristo mismo, o tal vez un ángel o arcángel enviado de Dios, pero sea como fuere, pasó y destruyó a todo primogénito de los egipcios. Pero dio un mandamiento por boca de Moisés al pueblo de Dios. Este mandamiento decía que efectivamente Dios iba a pasar a destruir a todo primogénito, y que para que no hubiera destrucción había que obedecer aquí lo que se decía, sacrificar a un cordero, cenarlo con hierbas amargas, de la manera que lo dice, con el bordón, apresuradamente, porque ya se iban a ir, se iban a marchar de allí para ir al desierto, con hierbas amargas, lo que de él sobrara comerlo con fuego. Y principalmente había una señal, que así le llama aquí, que le será por señal, poner en los postes y en los dinteles de las casas y de las puertas, llenar ahí con un hisopo y lebrillo, con sangre del cordero o cabrito que habían sacrificado. Y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. De tal manera que toda familia egipcia o judía que no tuviera la marca iba a recibir la destrucción, y su primogénito de esa casa iba a morir. Mientras que toda familia, fuera judía o egipcia, que tuviera la marca y hubiera celebrado la Pascua, iba a pasar el ángel destructor, iba a ver la marca y no iba a herir a nadie en esa casa. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos tenido fe en Dios? ¿En sus promesas? ¿Hubiéramos obedecido aún sabiendo que podía los egipcios hacernos daño? Porque Dios no falta a sus promesas. Sin embargo, supongamos, no porque Dios faltara a su promesa, sino que en vez de que los egipcios los dejaran salir, y que a lo mejor el destructor no hubiera llegado esa noche, sino que venía unas noches después, si los egipcios hubieran visto la marca de sangre sobre el dintel de las puertas de los judíos, seguramente habría habido una consecuencia desagradable, porque de por sí los egipcios ya estaban culpando a los judíos de todas las plagas que Dios estaba trayendo por mano de Moisés para burlarse de los dioses de Egipto, y el faraón solo endurecía más su corazón, y después Dios mismo le endureció para que no lo dejara ir, y dice que iba a ser glorificado en él. Entonces los egipcios ya estaban muy enojados contra los judíos, y se veían la marca y veían que esos judíos habían estado del lado de Dios, hubiera habido una consecuencia desagradable. ¿Hubiéramos estado dispuestos a pagar las consecuencias, a pagar el precio? Porque esa marca hacía evidente quién estaba del lado de Dios y quién no estaba del lado de Dios. Vamos a otro pasaje, Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, para leer versículos del 1 al 7. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. ¿Qué vemos aquí? Una vez más, Dios manda un juicio sobre la tierra, específicamente aquí, sobre Jerusalén. ¿Por qué? Por todas las abominaciones que se cometían en ella. Más adelante nos dice que la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Y tanto es el furor de Dios y tanta es su justicia, y en un sentido también su misericordia, que dice que maten a todos y no perdonen ni tengan misericordia, sino que maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Y manda también a unos destructores, unos ángeles o no sé qué, pero unos destructores. Pero antes de que entren los destructores, manda a un varón que tenía un tintero de escribano, dice aquí. Y ese varón debía de ponerles una señal en la frente a cierta clase de personas. ¿A qué clase de personas? Dice, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Y después manda a los destructores, y los destructores no debían de perdonar a nadie, ni siquiera a los niños. Solamente debían de perdonar a aquellos sobre el cual hubiere señal. Dice, al tal, dice, no os acercaréis. Y fíjense qué interesante. Comienza en su santuario. Comienza con los varones ancianos que estaban en el templo. Porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Pero una vez más, vemos la señal. Vamos a seguir a lo largo de la Biblia. Vamos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, para ver el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Nos dice así: después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Una vez más vemos aquí, Dios manda juicio, una vez más por medio de ángeles, pero Dios detiene y aplaza su juicio hasta que se haya marcado o sellado a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Para qué? Para que a ellos no se les destruya y no venga juicio sobre ellos. Ahí mismo en el Apocalipsis, pero ahora capítulo 9, nos dice así, versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué vemos aquí? Otra vez manda Dios un juicio, ahora por mano de demonios, cuyo rey es el destructor, Apolión, Satanás. Y el juicio es terrible, porque dice que no los iban a matar, sino que eran como escorpiones que mordían o que picaban. Yo no, a mí nunca me ha mordido un escorpión, pero he escuchado y conocido gente que sí, y dicen que es muy, muy, muy doloroso. Tan doloroso que aquí dice que los hombres desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sin embargo, había una clase de personas a las que no debían de dañar, que eran los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Podríamos ver más pasajes, pero se hace evidente que desde el principio hasta el final de la Biblia, y desde el principio hasta el final de los tiempos, Dios ha escogido marcar a su pueblo. ¿Cómo fueron librados los judíos del ángel de la muerte que mataba a los primogénitos? Por medio de una señal de sangre. ¿Cómo fueron librados los varones que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en Jerusalén? ¿Cómo fueron librados de la mortandad? Por el sello que les puso un varón de lino fino que llevaba un tintero en su cintura. ¿Cómo van a ser librados aquellos 144,000, que no comprendo todo, pero ese no es el punto en este momento? La Biblia nos habla de muchas cosas y en cada momento hay una clase de gente escogida. Ahorita no voy a entrar en detalle de eso, pero a esos 144,000, ¿cómo los va a librar? Porque tenían el sello de Dios en sus frentes. Y cuando van el juicio de picadura o mordedura de escorpión, ¿cómo los va a librar? Va a librar a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Y más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, nos comienza a hablar acerca de lo que ya conocemos como la marca de la bestia. La marca de la bestia. Toda la gente está marcada, ya sea para Dios o para el diablo. Algunos de nosotros tenemos vacas y las marcamos en su oreja o en su espalda con una herradura o con algún instrumento. Y lo mismo algunos hacen con ovejas y con cerdos. ¿Para qué? Para distinguir de qué propiedad son las vacas, para distinguir quién es el dueño de las vacas, para distinguir a quién le pertenecen las vacas. En tiempos antiguos marcaban a los esclavos con una lesna o con alguna otra manera para distinguir que eran propiedad de sus amos. Y de la misma manera Dios ha escogido marcarnos, y el diablo ha escogido marcar a su gente con la marca del mundo o la marca de la bestia. Y mucha gente tiene miedo de la marca de la bestia y está esperando que venga el anticristo y que venga el diablo y le diga: o te pones mi estampa o te mato. El diablo es más listo y más sutil que eso. Mucha gente, estoy convencido, y lo digo con tristeza pero con seguridad, mucha gente que profesa ser cristiana tiene la marca de la bestia y ni siquiera lo sabe. Porque para tener la marca de la bestia no es necesario tener un chip, sino sencillamente, nos dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, y nos dice que como adivinación y hechicería, que es algo diabólico, es la rebeldía y la obstinación. Así que Dios ha escogido, y el diablo ha escogido marcar cada quien a su gente. Y tampoco pretendo entender todo, no soy dogmático en cuanto a la gran tribulación, si va a haber, no va a haber, cuándo fue, cuándo será. Sin embargo, sí nos habla la Biblia de un momento en el que dice que los que no tengan la marca de la bestia, dice, no podrán ni comer ni vender. Y aún habla de algunos decapitados por causa de no tener la marca de la bestia. E independientemente de la marca, dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Esto quiere decir que todos los que tengan la marca de Dios sufrirán de alguna manera. Parecerá su situación un poco desfavorable de alguna manera. Tendrán aflicción de alguna manera. Y el diablo por un tiempo les dará placer a los que tengan su marca. Pero cuando vengan los juicios de Dios, comenzando con estos juicios de los escorpiones y finalizando con el gran juicio final, en el cual el castigo ya no serán los escorpiones, sino el terrible lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, cuando vengan esos juicios, ahora Dios no solo librará, sino que consolará y recompensará a los que habían sufrido por tener su marca, pero castigará y retribuirá con toda justicia y con furor a los que hayan tenido la marca del mundo y de la bestia. Todo depende de quién sea el rey. Ahorita el rey del mundo es el diablo, y a la gente parece que le va bien. Ahí está uno de los salmos, nos habla de el pecador prospera, y los que verdaderamente son cristianos sufrirán alguna clase de aflicción, aunque sea muy pequeña, pero la sufrirán necesariamente. Pero cuando venga el juicio, los papeles se invierten, porque ahora Jesucristo toma posesión de la tierra. Después del juicio final se destruye la tierra, Cristo empieza a gobernar, hay un cielo nuevo y una nueva tierra, Satanás también es enviado al lago de fuego, y ahora Jesucristo reina, y ahora se invierten los papeles. La marca, ¿qué marca llevamos? ¿Qué marca llevamos? Esa es la reflexión, esa es mi carga y eso es lo que quiero compartir. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa esta marca? ¿Significa que debemos de ponernos una estampa que diga soy de Cristo? ¿Significa acaso que debemos de hacer como aquellas personas que le ponen un pececito a su coche? ¡No! El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y el apóstol Pablo dijo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo que él conoce a los suyos no por lo que hablan, sino por lo que hacen. No todo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Porque por sus frutos se conoce el árbol. De tal manera que los frutos son la señal o la marca o el sello. En las historias que hemos visto, los pasajes que hemos visto, a veces la marca consistía en la sangre, a veces la marca consistía en otra cosa, sencillamente en tinta, tal vez, o no sabemos de qué manera, pero había una marca. El punto es que había una marca y que a lo largo de la época consistió tal vez en algo diferente, pero que Dios marcaba a su pueblo y que esa marca era un resultado de la fe y la obediencia de su pueblo para con Dios. De tal manera que tanto Dios como los ángeles y hasta los demonios sabían quién estaba del lado de Dios y quién no estaba del lado de Dios. E incluso varias veces la misma gente también se daba cuenta y podía distinguir y saber quiénes estaban del lado de Dios y quiénes estaban del lado del diablo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Sabemos que es el pasaje que nos habla acerca del velo. El velo de la mujer cristiana o cubrimiento. Y en el versículo 10 nos dice, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La gente puede hacer mil y una excusas para no ponerse el velo. Y cuando se les acaban sus excusas teológicas o exegéticas, hacen aún excusas mundanas, como decir que no va de acuerdo con la sociedad, que van a ser rechazados, que no van a poder ganar a nadie para Cristo. Pero independientemente de que el velo sí es un mandamiento, y hay muchas razones que ya hemos estudiado a profundidad, que nos da 1 Corintios 11 para que la mujer lo lleve, este versículo nos dice claramente que el velo es una señal, es una marca, es una distinción, es un sello de Dios. Cuando una mujer obedece el ponerse el velo, inmediatamente tiene la marca de Dios. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que con ponerse el velo ya esa mujer es cristiana. Fíjense en esto, es posible que una mujer tenga un corazón perverso y use el velo, igual que fue posible, y de hecho así fue en el pasaje de Éxodo capítulo 12 de la Pascua, que la gente, esos judíos, tuvieran un mal corazón y aún así pusieron la señal. De hecho, se hizo muy evidente después, cuando ya salieron de Egipto, que la gran mayoría del pueblo tenía un corazón perverso. Hebreos nos habla de que no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad y por su desobediencia. Murmuraron, querían apedrear a Moisés, hicieron el becerro de oro, fornicaron, jugaron, ya sabemos todo lo que hicieron, esa es otra historia, Pero pecaron. Pecaron y pecaron y pecaron y se rebelaron contra Dios y no creían en las promesas de Dios y desobedecían a sus mandamientos, y aún antes que la ley fuera dada ya la habían quebrantado y la siguieron quebrantando de tal manera que quedaron postrados en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que en el día del castigo él iba a castigar al pueblo, seguramente en el infierno, aunque suene fuerte. Y además envió, ya sabemos, juicios como las codornices, las serpientes, etcétera. Sin embargo, por un único acto de obediencia a la señal, de poner la señal de la sangre sobre sus puertas, se libraron de uno de los juicios de Dios, que fue la muerte de los primogénitos. Si hubieran seguido en obediencia, también se hubieran librado de las serpientes y de las codornices y de todos los juicios que Dios mató y que la tierra tragó a Coré. Y como no siguieron en obediencia, Dios ya no los libró del resto de los juicios, pero sí los libró de aquel en el cual fueron obedientes, la Pascua y la señal de la sangre. De igual manera, una mujer que tenga un corazón perverso, que no quiere seguir a Cristo, pero que se ponga el velo, sí es verdad, si no sigue la obediencia a Cristo, tal vez se enfrente a otros juicios, tal vez, y de hecho no tal vez, sino que si no obedece a Cristo de todo corazón, en el día del juicio va a ser hallada falsa y va a sufrir el lago de fuego. Sin embargo, será librada de algunos castigos que Dios trae sobre la tierra por el único acto de obediencia a una señal de sumisión, que es el velo artificial de la mujer. Y lo hemos visto. Una mujer con velo y vestido modesto es respetada. No hay tentación para los hombres impíos de molestarla o de hacerle algo, alguna perversión. Es librada por un único acto de obediencia a una señal de autoridad sobre su cabeza. Y podemos razonarlo así. Nos dice la Biblia que Dios mira al corazón, pero los ángeles no miran el corazón. Los ángeles solo miran los actos de obediencia. Entonces, en el día del juicio, Dios castigará, juzgará y castigará y recompensará las intenciones del corazón, nos dicen varios pasajes. Pero mientras que estamos en esta tierra, los ángeles ayudarán y protegerán a todo aquel que lleve una señal y que haga actos de obediencia, sea o no sea sincero, porque el ángel no ve el corazón. Entonces, lo principal del velo es que es un mandamiento y hay que obedecerlo porque Cristo es Señor. Pero aún, independientemente de eso, el velo es una señal que nos distingue. El vestido modesto debe ser obedecido para no ser de tropiezo, ya sabemos todas las razones. Pero también es una señal. La barba que llevamos no es un mandamiento específico, no salva. Lo queremos obedecer porque vemos principios que bíblicos que lo sugieren con bastante fuerza y que nos distinguen como varones, también es una señal. También por eso me gusta mucho el ir a predicar con los letreros, y no digo que los letreros sea la única manera de ir a predicar. Hay muchos métodos para ir a predicar: repartir folletos, etcétera, tocar casa por casa, predicar solamente con la voz, sin ningún letrero. Pero el letrero, de alguna manera, también es una marca, es una señal, porque aunque estemos en el lugar más perdido de la ciudad, en el bar, afuera del bar más impío, si llevamos un letrero que está condenando sus malas obras, inmediatamente la gente sabe que no estamos allí para divertirnos, ni para tomar, ni para fumar, ni para drogarnos, ni para ver a las mujeres, sino que estamos ahí para proclamar la verdad, porque el letrero es una marca que nos distingue, no solo delante de Dios y de los ángeles, sino aún delante de los hombres. Y por eso también yo recomiendo, y yo lo hago, llevar mi Biblia a todas partes. Y tampoco creo que sea un mandamiento, pero es algo recomendable y algo bueno. Porque de alguna manera nos marca como lo que somos, pueblo de Dios. Es impresionante cómo en el aeropuerto, cuando voy a otros países, con el solo hecho de que llevo una barba y voy vestido de manera sencilla y llevo una Biblia en la mano y la voy leyendo en el avión, la gente me hace preguntas e inmediatamente sabe que soy predicador. Y por eso me gusta también la sencillez que nos distingue. Son señales. Todos. Nuestra forma de pensar, de sentir, nuestras intenciones, nuestra forma de hablar, de actuar, de vestir, de predicar, debe ser una señal ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres de que estamos del lado de Dios. Y yo por eso siempre llevo folletos y siempre llevo mi Biblia, porque quiero que la gente sepa de qué lado estoy. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y por eso yo quiero que mi vida demuestre, y quiero también llevar mi Biblia y llevar un letrero cuando vamos a predicar, para que mi reputación sea la de ser un cristiano radical, que muchas veces es una mala reputación delante del mundo, pero es la reputación que yo quiero, de ser un cristiano verdadero, radical. Y todas estas cosas, la barba, el letrero, el velo, el vestido modesto, la Biblia y toda nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, es una señal que el mundo identifica. Aunque el mundo no comprenda por completo la señal, el mundo la identifica. Los ángeles la identifican, los demonios la identifican y Dios la identifica. Apenas me pasó una anécdota. Yo a veces compro sombreros para protegerme del sol en el trabajo. Trabajo un buen rato debajo del rayo del sol. Y tenía que pasar por un lugar donde había, que es una tienda de llantas. Y ahí estaban unas personas vendiendo unos sombreros. Entonces yo quise comprar uno. Pero todos los sombreros tenían ahí escrito, con letras grandes, o de alguna manera marcada, el nombre de la pequeña o mini empresa de estos hombres que venden los sombreros. Entonces yo lo estaba viendo, el sombrero, y les pregunté: ¿creen ustedes que yo pueda quitar esto, que sea posible quitar esto? Y primero se rieron y dijeron: no le podemos vender el sombrero, porque si quita eso nos costó dinero ponerle eso, y además es una manera de promocionar nuestra venta de sombreros, así que no puede usted tener ese sombrero. Unos días o semanas después volví a pasar por allí, me llamaron, me gritaron: ¡hey, venga! Y me dijeron: no lo va a creer, nos llegó una nueva mercancía de sombreros y uno venía defectuoso, sin la marca de ahí escrita. Y ya no me lo vendieron, me lo regalaron. Fue una anécdota curiosa, un poco chistosa para mí, pero también fue una bendición para mí. Y no digo que sea pecado llevar el nombre de la marca de la ropa o de un sombrero, ni tampoco mucho menos digo que esa sea la marca de la bestia, de ninguna manera. No condeno a quien lleve eso. Sin embargo, yo no quiero, por un lado, no quiero andar promocionando ni servir de publicidad o de propaganda para una marca de una empresa mundana. Que sí, necesitamos ropa y la compramos y colaboramos con ellos porque les compramos y les damos dinero, y a lo mejor el dinero lo usan en pecado, pero a fuerza tenemos que comprarles. Sin embargo, eso finalmente es una empresa mundana de pecadores que yo no quiero promocionar, que yo no quiero hacer propaganda ni publicidad. Yo quiero hacer promoción, propaganda de mi Dios, de su palabra, de su verdad. Vamos a terminar con un pasaje que siempre me ha bendecido bastante. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículos del 13 al 17. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué vemos en esta historia? Había siete hijos de un tal Esteba, judío, por lo tanto sus siete hijos también eran judíos. Dice que era el jefe de los sacerdotes, o sea, eran judíos que guardaban la ley, judíos religiosos, y se dedicaban al exorcismo, o sea, andaban deambulando por la calle, tratando de expulsar demonios de la gente, exorcizando a la gente. Y vieron que Pablo predicaba de Jesús, y veían que Pablo, en el versículo anterior, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y entonces a estos se les ocurre intentar y decirle al demonio que salga, diciéndole: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice que el hombre que estaba endemoniado pudo más que ellos. Y esos hombres, que primero intentaban exorcizar al endemoniado, salieron desnudos, heridos y avergonzados. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron gran temor y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pero el punto que quiero resaltar y enfatizar es la respuesta del demonio a los hombres. Fíjense, es un demonio, es el enemigo hablando. Y dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios conocían muy bien a Jesús. Le decían: Hijo de Dios, ¿has venido para atormentaros? Sabían que era el Mesías, el Cristo, y que es Dios Hijo, y que es el mero enemigo. Y también conocían a Pablo el apóstol. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocían? Como siervo de Dios, como siervo del Dios Altísimo. En otra ocasión también lo llamaron así los demonios. Y el demonio conocía muy bien a Pablo. Lo tenía identificado, marcado, señalado como parte del ejército enemigo, como alguien contra quien pelear. ¿Por qué? Porque como Pablo mismo dijo en alguna ocasión: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y quisiera decir lo siguiente: Dios nos enseña en la Biblia, dice, Jesús dijo: mis ovejas me siguen y yo las conozco. Y Pablo dijo: conoce el Señor a los que son suyos. Dios es un amo tan amoroso que conoce a todos los suyos. El diablo es un amo tan cruel y tan malvado que ni siquiera conoce a los suyos. Porque aquí estos judíos eran religiosos, eran del diablo. Pero el mismo diablo les dice: ¿vosotros quiénes sois? El mismo diablo ni siquiera conoce a sus súbditos, porque no los ama, porque es muy cruel. Pero en vez de eso, el diablo conoce a sus enemigos. El diablo conoce a sus enemigos. Y entonces la pregunta de reflexión es la siguiente: ¿te conoce el enemigo? ¿Te conoce el diablo? ¿O eres del montón de los que él dice: ¿quiénes sois vosotros? La marca. Hay una frase que dice también: si no te paras por nada, te caerás ante cualquier cosa. Muchas veces la gente nos regaña, se enoja, nos ofende, se burla, porque nos paramos en contra del pecado y nos paramos por la verdad. Y la razón por la cual se enojan y se burlan y se ofenden y nos ofenden a nosotros es porque, como ellos no se han parado por nada, se han caído ante todo. Han caído tan bajo para aceptar lo más ridículo, lo más descabellado y lo más degenerado y perverso posible sobre la faz de la tierra. Y están dispuestos a tolerar lo que sea, excepto el ser reprendidos en su maldad. Thomas Jefferson dijo una frase, y actualmente la gente la usa esa frase para decir que debemos de votar. Eso es otro tema, que no votamos, pero la frase me parece correcta. Thomas Jefferson dijo que lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los buenos hombres no hagan nada. Fíjense, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos hombres no hagan nada, que los buenos hombres se queden con los brazos cruzados. Y eso es lo que ha pasado. Por eso la gente acepta la homosexualidad y acepta el rock cristiano y acepta todo lo peor, porque durante mucho tiempo los hombres buenos no hicieron nada. No se pararon a predicar en contra de la maldad. No se pararon a denunciar, a reprender en el nombre de Jesucristo las malas obras infructuosas de las tinieblas. Apenas fueron a Perú, los jóvenes que están en Perú fueron a predicar afuera de un concierto de rock que alguien lo etiquetó como cristiano supuestamente, y fueron con dos hermanas y estuvieron ahí con sus letreros y tratando de hablar con gente, dando folletos. Salieron personas muy enojadas defendiendo con todo su corazón y con muchos argumentos su concierto de rock que se hace llamar cristiano. Y los jóvenes, los hermanos ahí que están, Brian y Olin, se indignaron demasiado de que la gente que está ahí no comprenda, no puede abrir los ojos, está tan ciega que no comprende que eso es el reino de Satanás. Y se enojaron y les gritaron y dijeron palabras fuertes, y las hermanas que los acompañaron les dijeron: oigan, como que eso no fue muy amoroso. Sin embargo, yo creo que ellos hicieron bien. El apóstol Pablo, cuando vio la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía dentro de él. Sintió compasión mezclada con enojo e indignación. Y el Señor Jesucristo de los fariseos dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y cuando limpió el templo, Estaba lleno de enojo. Dijo, el celo de tu casa me consume. Y ese enojo también, y esa forma de predicar, también marcó, está marcando a esos jóvenes. Y nos marca a nosotros. Y a veces el mundo tal vez no lo sepa, tal vez el mundo piensa que no sabemos lo que estamos haciendo, tal vez ellos no sepan todo nuestro trasfondo, no sepan cómo vivimos cuando nos ven ahí predicando. Tal vez nos odien, tal vez nos aborrezcan, tal vez se burlen. Sin embargo, Dios sabe quién está de su lado. En una ocasión la Iglesia Católica mandó a su ejército católico a una ciudad, porque en esa ciudad se había refugiado un buen número de cristianos. Y ahí iba el cardenal o no sé qué autoridad religiosa. Y los soldados le preguntaron, oiga, ¿cómo vamos a distinguir quiénes son herejes y quiénes no? Porque a los cristianos le llamaban herejes. Y el cardenal dijo, ya saben ustedes que en aquellos tiempos, y ahora siguen siendo los católicos muy despiadados y crueles. Y el cardenal dijo, maten a toda la ciudad y el Señor sabrá quién es hereje y quién no lo es. Y aunque estuvo mal aplicado y aunque fue despiadado, el cardenal tenía razón. El Señor sabía quiénes eran los verdaderos cristianos y quiénes no lo eran. El Señor sabe. Y yo quiero estar de su lado. Yo quiero que Dios y el diablo y los ángeles sepan de qué lado estoy, aunque el mundo no le importe, aunque el mundo no se dé cuenta que realmente estoy del lado de Dios y no me consideren como cristiano, o aunque el mundo piense que estoy loco. Quiero ser marcado, quiero estar señalado. Y la gente que dice Dios conoce mi corazón podrá decirlo mil veces y seguirlo diciendo, pero el día del juicio los verdugos van a ser los ángeles de Dios, y ellos no ven el corazón, ven la obediencia. En la parábola del trigo y la cizaña dice que los ángeles son los que separarán a los justos de los injustos, separarán el trigo de la cizaña para echar la cizaña en el fuego que nunca se apagará. Y podrá decir mil veces la gente profesante de Cristo que Dios conoce su corazón, pero lo que los ángeles van a buscar para no aplicar el juicio va a ser una marca de obediencia. Y si no la ven, van a derramar el ardor de la ira de Dios. Porque toda nuestra vida nos marca, nuestra manera de hablar, de vivir, de pensar, de sentir, nuestras intenciones, de vestir, de predicar, nuestro pararnos en contra de la maldad y por la verdad. Y ese es nuestro desafío, seguirlo haciendo cada vez con más fe, con más fidelidad, con más obediencia, con más deseo, con más celo, con más entrega, con más santidad. El desafío es, ¿eres tú de los donadies de Satanás? ¿O te tiene Satanás en su lista de sus enemigos más peligrosos? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, son las palabras de un demonio. ¿Te conoce a ti el demonio como amigo de Dios y enemigo suyo? El diablo sabe, los ángeles saben, y Dios sabe. Que Dios nos ayude a no avergonzarnos de estar marcados para Él y hacerle fieles y a glorificar su nombre. Que Dios bendiga su palabra.